Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos muy afectuosos. Bienvenidos sean a este nuevo encuentro en Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. La voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy tenemos mucha información para presentarles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, noticias internacionales. Además de nuestros acostumbrados segmentos, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, nuestra querida Yolanda Esteban y su De Todo un Poco, la información deportiva, Julio Estorino canta claro y más. Todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a subir el volumen de su radio y acompañarnos. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 5 de diciembre de 2022. Miles de cubanos rechazan farsa electoral. La Comisión Justicia Cuba alerta sobre amenazas a sobrevivientes del crimen de la lancha con emigrantes en Bahía Honda. Madre de joven fallecido en el crimen de Bahía Honda desmiente versión de la dictadura Castro comunista y declara: yo sé que no fue un accidente. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y familiares de presos políticos fueron arrestados este domingo por represores castristas luego de salir de la sede de la organización en Lauton, La Habana. La Dama de Blanco, Leticia Ramos Herrería, estuvo detenida por la policía castrista durante varias horas. Se presenta el libro Cuba, la doctrina de la mentira, del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, quien ofrece charlas sobre gestiones hechas recientemente en varios países por la libertad de Cuba. En Voces de Cuba, fragmento de la carta Queremos, quiero, sueño una nación diferente, de Sorna Diezca Almeida, en la cual la superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba demandó justicia para los cubanos que reclaman el respeto a sus derechos y criticó la represión contra los manifestantes pacíficos. Latinoamérica al día, Voz de América. Costa Rica celebra que ha permanecido 74 años sin ejército. France 24. Tras más de un mes de protestas en la región boliviana de Santa Cruz, el gobierno izquierdista de Bolivia cede y realizará censo poblacional en 2024. Mirada al mundo. Euronews. El gobierno de Ucrania trata de mantener el ánimo de su población ante el invierno, pese a la continuidad de los ataques de los invasores rusos. AFP. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticó como insuficiente el precio máximo de $60 para el barril de petróleo ruso, fijado tras acuerdo entre la Unión Europea, el G7 y Australia. Radio y TV Española. Crímenes de guerra de Rusia. Rusia mantiene sus implacables bombardeos sobre la liberada Jersón. Radio y TV Española. Más crímenes de guerra de Rusia. El hambre y el frío se unen a los bombardeos rusos en Zaporizhia. Deutsche Welle. Estados Unidos presenta su nuevo bombardero estratégico B-21 Raider, capaz de alcanzar cualquier objetivo en cualquier parte del mundo. Deutsche Welle. China flexibiliza medidas, pero no abandona la política de cero COVID. AFP. Irán disuelve la Policía de la Moral tras casi 3 meses de protestas. De Todo un Poco. La frita cubana, delicia del paladar. Deportes. En el Mundial de Fútbol, Argentina, Australia, Francia e Inglaterra se clasifican a cuartos de final. En las Grandes Ligas, el lanzador Jacob deGrom y los Rangers de Texas acordaron un contrato de 5 campañas por $185 millones. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Comienza recuento informativo. Miles de cubanos rechazaron de varias formas la farsa electoral convocada por la dictadura comunista, que reconoció que cerca del 42% de la población no participó, anuló o depositó boletas en blanco. De esto, un 31,4% de la población no fue a votar, la cifra más baja de participación que la dictadura castrista ha reconocido hasta la fecha. Sin autoridad electoral independiente, la sociedad civil cubana estima que las cifras de abstencionismo deben ser muy superiores a las publicadas. Cuba está cambiando. Ha sido extraordinariamente significativo el voto de abstención del pueblo, nos dijo desde Cuba el reconocido líder sindical y expreso político Iván Hernández Carrillo, quien asegura que la alta cifra de abstencionismo equivale a un voto de castigo al régimen opresor. Es un clarísimo mensaje a la cúpula militar castrista. Las cifras de rechazo constituyen claras expresiones de que el proceso del paro nacional, los talleres sobre derechos laborales y el activismo cotidiano dan resultados. Por su parte, desde México, el presidente de la Comisión Justicia Cuba, el doctor René Bolio, dijo que el paro nacional en Cuba está funcionando. La premisa básica es no hacer lo que el régimen exige. La no cooperación con estas comedias comunistas es una expresión nítida del paro nacional que va y va muy bien. Los cubanos ya demuestran que no se prestan a la farsa. Desde la provincia de Holguín, la destacada activista pro-democrática y promotora del paro nacional, Rosaida González Escalona, aseguró que ya el pueblo está perdiendo el miedo y muchas personas no participan en las falsas votaciones. Rosaida, quien es madre del expreso político Julio Morales González, explicó que el 3x3 es el único camino que nos puede llevar a la libertad en Cuba. Muchos cubanos en las calles dicen que ya estamos en paro nacional. Y aunque la llamada presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro, dijo que los resultados demuestran el respaldo del pueblo cubano a sus representantes populares y la confianza en su revolución, más de 500.000 personas votaron en blanco o anularon la boleta, en algunos casos escribiendo consignas contrarias al régimen comunista. La estrategia del 3x3 es una iniciativa que ha nacido del propio pueblo cubano, que es segura porque cada activista o cualquier persona puede sumar a 3 personas de su entorno más cercano y así sucesivamente para crear una gran cadena humana a nivel nacional, dijo el activista Dairon Hernández Pérez. La Asamblea de la Resistencia Cubana felicita al pueblo cubano por este importante paso y compromiso con el paro nacional, la iniciativa más incluyente y viable dentro de Cuba en aras del cambio democrático. La promoción del paro nacional por miembros de la sociedad civil ha jugado un rol muy decisivo en estos resultados. Entre tanto, la Comisión Justicia Cuba condenó las amenazas que están recibiendo los sobrevivientes de la masacre de Bahía Honda, en donde murieron 7 personas, entre ellos una niña de 2 años. El régimen comunista ha puesto bajo arresto domiciliario de facto a los sobrevivientes, rodeando sus casas y prohibiéndoles todo tipo de contacto con medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos. Las víctimas también han denunciado que los han amenazado con prisión de hasta 5 años si no cumplen las órdenes de la seguridad de la dictadura comunista. Ese asesinato constituye un claro crimen de lesa humanidad al actuar sistemáticamente contra la población civil, declaró el doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, por lo que se incluirán los nombres de 5 responsables de la masacre de Bahía Honda en la lista de criminales de lesa humanidad de la Comisión. Se trata del general de brigada Jorge Argelio Samper Muarra, jefe de la Dirección General de Tropas Guardafronteras, el coronel Jorge Luis Navarro Nolasco, jefe del destacamento noroccidental de las tropas Guardafronteras, el teniente coronel Raidel Rodríguez López, jefe de operaciones del destacamento noroccidental de las tropas Guardafronteras, el teniente coronel Leobanis Cutiño Rodríguez, jefe del Estado Mayor del Destacamento Noroccidental de Tropas Guardafronteras, y el mayor Erisnel Martínez Cala, jefe de Escuadrilla Naval en Puerto Orozco, Bahía Honda, Artemisa. La Comisión Justicia Cuba ve con preocupación las amenazas, detenciones e interrogatorios a los que están siendo sometidos las víctimas de la tragedia para que cambien la versión de los hechos y se culpen a sí mismos por ser embestidos violentamente por la embarcación militar de los guardacostas de la dictadura. En los últimos días, los sobrevivientes han sido obligados a hablar frente a las cámaras de televisión castristas para apoyar la versión oficial e incluso pedirle perdón al Ministerio del Interior de la dictadura comunista por haber denunciado las agresiones que sufrieron en el mar. Los miembros de la Comisión Justicia Cuba exigen que se permita a una delegación de esta comisión y de otras instituciones internacionales de derechos humanos visitar a los sobrevivientes en Cuba para asegurar su integridad, protección y derecho a la libertad de expresión. Además, piden a la prensa internacional que se haga eco de estos abusos para evitar que la dictadura comunista reprima aún más a estas personas. Y en este mismo sentido, mis amigos, la madre de Gerandi García Meizoso, el joven de 27 años fallecido el 28 de octubre en la masacre de Bahía Honda en la provincia de Artemisa, asegura que los esbirros de la dictadura cubana mienten sobre lo ocurrido. Yo sé que no fue un accidente. ¿Por qué ellos no dicen la verdad, aunque sea una vez en la vida? Recalcó este domingo Gini Meizoso Favelo. Lo que pasó fue que la embarcación militar de los guardafronteras primeramente le rompió los motores a la lancha y después le dio por el lado. Les dijeron que los iban a partir por la mitad cuando estaban todos en el agua. Les dijeron, ustedes no querían irse, naden. Un muchacho que estaba allí me dijo que no dio tiempo a nada. Auxiliaron a unos cuantos, pero a los otros no los buscaron, aseguró la mujer. Meizoso Favelo describió las condiciones en que encontraron el cuerpo sin vida de su hijo días después del asesinato. A mi hijo no lo buscaron en ese momento. A los 3 días lo encontraron descompuesto en el manglar. Mi hijo tenía un golpe en un ojo que lo tenía afuera, fuera de la órbita. Tenía otro golpe en la nuca, le faltaba un pedazo de nariz. Y él sabía nadar. Él no se hubiera ahogado si no le dan ese golpe en la cabeza, lamentó. En su declaración, la madre del fallecido desmiente la versión de las tropas guardafronteras esbirros de la dictadura comunista cubana, que calificaron como un accidente el suceso en el que murieron 7 personas, entre ellas una bebita de 2 años. Gerandi pescaba en todo eso ahí, en ese canal del puerto que dicen que era abajo. Eso es hondísimo, por ahí pasan barcos grandes, de marina. Ahí los motores de la lancha nunca llegaron abajo, como dicen ellos. Alegó en referencia a la versión de la dictadura comunista difundida por la televisión del régimen. Testigos del siniestro denunciaron en un principio que la embarcación de guardafronteras los embistió intencionalmente. También dijeron que fueron amenazados para que cambiaran su versión de los hechos. Algunos de ellos, como el lanchero que sobrevivió al incidente, Luis Manuel Borges, confirmaron la versión oficial, pero bajo presión. Este sábado recién pasado, el periodista del canal hispano en los Estados Unidos América TV, Mario Pentón, compartió en redes sociales un video enviado por Meizoso Favelo con una denuncia similar. Mintieron, manipularon, amenazaron a los familiares para que cambiaran su testimonio, pero a estas madres no las pudo quebrar la tiranía castrista, aún en Cuba. El hundimiento de una lancha en Bahía Honda fue una masacre. Ojalá alguien los escuche, escribió el periodista. Mis amigos, es tiempo de irnos a la pausa que nos corresponde en este instante. Pero regresamos, hay mucho más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al Mundial de Fútbol. Ya tenemos a 4 equipos clasificados a los cuartos de final del Mundial de Qatar. El sábado se clasificaron los 2 primeros. A primera hora, Países Bajos venció 3-1 a Estados Unidos en un encuentro en el que tuvieron el dominio todo el tiempo, demostrando que a los estadounidenses les queda mucho camino para recorrer para llegar a la élite del fútbol mundial. Luego Argentina se impuso por un ajustado 2-1 ante Australia. El primer gol del juego al minuto 35 a la cuenta de Leo Messi en una genial jugada, burlando a 4 rivales antes de disparar a puerta con la izquierda, raso y pegado a un palo. Fue su 9º gol en un mundial, jugando su partido 1000 como profesional. Al 57, Julián Álvarez marcó el 2º gol de los gauchos, un gol como premio a la presión de Rodrigo De Paul en la salida del balón del rival. De Paul acosó al portero, que se lo quitó de encima, pero el balón lo recogió Julián y lo envió a la red a puerta vacía. Australia no se rindió y al 77 se encontró con un gol que le devolvió al partido, cuando Craig Goodwin chutó desde fuera del área y el balón tocó en Enzo Fernández para clavarse en las redes para un autogol. De hecho, amigos, después de dominar el juego, la albiceleste terminó con el agua al cuello y una mano salvadora de su portero, Emiliano Martínez, a punto del pitazo final, evitó lo que hubiera sido el gol del empate del conjunto australiano. Y en tanto, el domingo, Kylian Mbappé dio una asistencia y marcó 2 goles en la victoria de Francia 3-1 sobre Polonia. Contra Polonia, Mbappé jugó a su gusto con la defensa. En el primer tiempo, en los minutos finales, entregó un pase a Giroud y el delantero se convirtió en el máximo goleador de Francia al anotar el 1-0, superando a Thierry Henry. Luego, un golazo de Mbappé al minuto 74 y otro golazo al 87, para dejar en la lona a Polonia y dejar claro que en Qatar, Mbappé sueña con ser bicampeón mundial. Por último, amigos, Inglaterra derrotó fácilmente 3-0 a Senegal, con goles de Henderson, Harry Kane y Bukayo Saka, y sentó cátedra de seguir siendo uno de los favoritos a coronarse campeón. Y nos vamos al béisbol. El lanzador agente libre Jacob DeGrom y los Rangers de Texas acordaron el viernes un contrato de 5 campañas por $185 millones. El astro, que ha ganado 2 veces el premio Cy Young, se marcha de los Mets de New York después de 9 campañas, las últimas 2 reducidas a causa de lesiones. DeGrom, que tuvo su primera apertura la campaña pasada a principios de agosto, terminó con récord de 5 ganados y 4 perdidos y un promedio de limpias de 3,08 en 11 actuaciones. El lanzador contribuyó a que los Mets alcanzaran la postemporada, pero después hizo efectiva la opción de salida de su contrato para convertirse en agente libre. Los Rangers anunciaron la firma del contrato después que DeGrom, de 34 años, pasar a los exámenes físicos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba en este recuento informativo. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y dos familiares de presos políticos del 11 de julio fueron víctimas de represión castrista el día domingo luego de salir de la sede nacional de esa organización ubicada en Lauton, La Habana. Así lo denunció el opositor Ángel Moya Acosta a través de sus redes sociales, acotando que las víctimas fueron arrestadas por paramilitares castristas luego del mediodía de la jornada dominical. 32º domingo represivo contra las Damas de Blanco, arrestadas Berta Soler Fernández y dos familiares de presos políticos del 11 de julio, al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana, precisó la información de Moya en su cuenta de Facebook. El opositor reveló que las personas que acompañaban a Soler al momento del arresto eran Norabel Herrera Cabrera y Marilín Cabrera, sin precisar a cuál unidad policial fueron trasladadas las detenidas. Entretanto, es importante mencionar que, horas antes del arresto, el mismo ex preso político había denunciado que el régimen comunista y sus esclavos habían colocado un contenedor frente a la sede de las Damas de Blanco como un instrumento de represión. Remolque con contenedor usado por represores de la seguridad del Estado como instrumento represivo contra los que estamos, Berta Soler y yo, dentro de la sede nacional de las Damas de Blanco, denunció. Y es que desde enero de este año la represión contra las Damas de Blanco ha aumentado significativamente, justamente desde que Berta Soler anunció el regreso del movimiento opositor a las calles para orar y exigir por la libertad de los presos políticos de la isla. Integrantes de la organización a lo largo y ancho de Cuba son víctimas de atropello por parte de los esbirros durante cada domingo, únicamente por el hecho de asistir a misa, a orar y pedir la libertad de los presos políticos. Entre tanto, horas antes, la activista cubana Leticia Ramos Herrería, integrante también de las Damas de Blanco, denunció haber sido víctima de detención durante el mediodía del día sábado. Según la información ofrecida en su cuenta de Facebook, el atropello se produjo cuando llegó a la unidad policial de Cárdenas con el fin de conocer la situación de la también dama de blanco, Lázara León, quien sufrió la misma situación después de salir precisamente de la casa de Ramos Herrería. Sobre las 12 meridiano fui detenida cuando me apersoné en la unidad de la policía de Cárdenas para saber sobre la detención de la dama de blanco, Lázara León, quien había salido de mi casa y la cual me avisa que estaba siendo detenida por la policía, escribió Leticia Ramos Herrería. Tras llegar al lugar, un agente de la Policía Nacional Revolucionaria, los esbirros de la dictadura comunista, le informaron que, supuestamente, en esa unidad no se encontraba ninguna persona detenida bajo ese nombre. Posteriormente, la dama de blanco fue trasladada hasta una oficina donde permaneció por varias horas sin motivo alguno, convirtiéndose así otra vez en víctima del atropello de los esbirros del castrismo. Al llegar a la unidad de la PNR me dicen que allí no había ninguna persona detenida con ese nombre, lo que me disgustó bastante porque acostumbran a decir eso mismo cada vez que detienen a alguno de los nuestros. Esto llevó a que me llevaran a una oficina y me dejaran ahí por unas horas. Al cabo de un largo rato fui liberada, pero no sin antes recibir una de las habituales amenazas de estos agentes de la dictadura comunista, como acostumbran hacer con todo aquel que detienen por absurdos motivos. Fui liberada y amenazada de que no iban a ser tan benevolentes conmigo para la próxima, finalizó la dama de blanco en su denuncia. Y antes de irnos a la pausa que nos corresponde, mis amigos, déjenme comentarles que el Directorio Democrático Cubano está invitando a la presentación del libro Cuba, The Doctrine of the Lie, Cuba, la doctrina de la mentira, del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quien además ofrecerá una charla informando sobre las gestiones hechas recientemente a favor de la libertad de Cuba durante un periplo por diferentes países. Esta presentación del libro Cuba, The Doctrine of the Lie, Cuba, la doctrina de la mentira, del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, y esta charla sobre las gestiones hechas por la libertad de Cuba recientemente en su periplo por varios países, el de una comitiva, por cierto, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, se llevará a cabo el día 15 de diciembre, de este año por supuesto, a las 6:30 de la tarde en el American Museum of the Cuban Diaspora, el Museo Americano de la Diáspora Cubana, eso en el 1200 de Coral Way en Miami. Les repito, el 15 de diciembre a las 6:30 de la tarde, la presentación del libro Cuba, The Doctrine of the Lie, del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, y la charla sobre las gestiones que fueron realizadas por el doctor Gutiérrez Boronat y por la comitiva que lo acompañó en un periplo muy importante e interesante realizado por diferentes países en fechas muy recientes, por cierto. Así es que allá nos vamos a encontrar el 15 de diciembre a las 6:30 de la tarde en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, The American Museum of the Cuban Diaspora. Con esto ya nos vamos inmediatamente a nuestra pausa, la que nos corresponde a esta hora, y regresamos. Claro, hay mucho más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia que ahora también pueden escucharnos los martes y domingos de 11 a 12 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kHz de la banda de onda media. Los esperamos. 670 Poderosa.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Presentamos de inmediato en este recuento informativo nuestras voces de Cuba.
Escrito de Sor Nadiesca Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba. Agosto 28, 2022. Nuestra sed de justicia en tus manos, Señor. Así lo pido con mucha fuerza, porque no puedo dejar de expresar la rabia, el dolor, la impotencia, el deseo profundo que me habita de ver justicia, la real, no la que supuestamente nos hacen creer que vivimos. No, esa lo único que está haciendo es favorecer a los injustos, a los represores, a la policía a la que le han dado orden de combate y actúa con impunidad, incluso golpeando a menores. Recordemos lo acontecido en Nuevitas. No, yo no quiero esa justicia. No quiero que sigan apresando a quienes con valentía salen a pedir comida, luz, libertad, todo lo básico y necesario, y los desaparecen, apresan.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, firmó la ley de censo de población que finalmente se realizará el 23 de marzo de 2024. El anuncio llegó tras semanas de protestas para reclamar su realización, que dejaron al menos 4 muertos.
El censo se llevará a cabo el 23 de marzo del 2024, porque es con todos ustedes con quienes me comprometí a mantenernos firmes en la defensa de lo que técnicamente es correcto.
El gobierno había fijado inicialmente el censo para 2022. Luego lo postergó para octubre de 2024, argumentando problemas técnicos. En respuesta, Santa Cruz, región del este del país y bastión de la oposición de derecha, realizó una huelga de 36 días para reclamar que el censo fuera en 2023, ya que podría cambiar su representación parlamentaria de cara a las elecciones generales de 2025. La protesta concluyó la semana pasada cuando el gobierno y la oposición alcanzaron un acuerdo que selló el calendario para marzo de 2024. Sin embargo, la decisión generó fracturas dentro del oficialismo. El expresidente Evo Morales acusó al gobierno de haber cedido a las presiones de la derecha.
La ley que se aprobó en las cámaras de diputados y senadores no es una ley de la derecha. Es una ley propuesta por nuestros diputados del MAS y PSP que no vulnera competencias del nivel central del Estado.
Según el gobierno, la nueva fecha del censo permitirá la distribución de recursos económicos y la reasignación de escaños para antes de las elecciones generales de 2025.
Latinoamérica al día.
En toda Costa Rica se vive una fiesta cívica. Sus ciudadanos conmemoran una de las decisiones más importantes de su historia, vivir sin Fuerzas Armadas.
Hace 74 años abolimos el miedo a que hubiese una guerra.
Soy docente, entonces siempre he inculcado la importancia de tener en mis aulas estudiantes que agarran un lápiz para escribir y no un arma.
Inmensamente orgullosa. Orgullosa no solamente porque no tenemos ejército, sino por todas las maravillas que hay aquí, nuestra tierra, nuestra gente.
El país centroamericano fue el primero en el hemisferio en abolir a sus Fuerzas Armadas. Luego, en 1990, lo hizo Panamá. El presidente Rodrigo Chávez sostiene que esa determinación sentó la base de la democracia, así como el desarrollo económico y social de Costa Rica.
El desarrollo de un país no tiene ¿por qué medirse con el poderío de su armamento? Al revés, se mide con la tranquilidad de sus habitantes.
El expresidente costarricense Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, manifestó que en el resto de Centroamérica han priorizado sus recursos en mantener costosas Fuerzas Armadas, lo que los ha sumergido en la pobreza y la violencia.
El gasto militar es el gasto más inútil que uno se puede imaginar. Antes está el alimento, antes está la vivienda, antes está la educación, antes está la salud, antes está la infraestructura, antes está la protección del...
Costa Rica está entre los tres primeros países más pacíficos de América Latina junto a Uruguay y Chile. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Radio República les anuncia que pueden escucharnos por otra frecuencia en la onda media, los 1260 kHz de América Radio de Miami, ahora los viernes y sábados de 9:30 a 10 de la noche. No falten a la cita, amigos. América Radio 1260 AM, viernes y sábados a las 9:30 PM.
Recuento informativo.
Información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La liberación de Jersón por parte del ejército ucraniano no hace que cesen los bombardeos. La artillería rusa sigue golpeando edificios e infraestructuras de la ciudad. La proximidad de la línea del frente hace más difícil intentar recuperar la normalidad, sobre todo cuando faltan los servicios básicos y comienza el invierno. El enemigo tiene muchas esperanzas de utilizar el invierno contra nosotros, de hacer del frío invierno y de las penurias parte de su terror. Tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir a este invierno, por muy duro que sea. Levántate, nos mantendremos en pie. Aguantar este invierno es aguantar todo. Rusia todavía tiene misiles y una ventaja en artillería. Sí, pero tenemos algo que el ocupante no tiene ni tendrá. Protegemos nuestro hogar. Y eso nos da la mayor motivación posible. La población ucraniana no parece perder la moral, sobre todo cuando ve que sus soldados no se rinden. Mientras continúa la guerra en el país, este lunes entra en vigor el tope al precio del petróleo acordado por los Estados miembros de la Unión Europea. En toda Ucrania la electricidad es intermitente y otros suministros escasean, pero la gente intenta mantener una vida lo más parecida a la que tenía antes de la invasión.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó el sábado el precio máximo de $60 para el barril de petróleo ruso. El valor fue fijado tras un acuerdo entre la Unión Europea, el G7 y Australia y entrará en vigor el lunes. El costo actual del barril de petróleo ruso se sitúa alrededor de los $65, por lo que fijarlo en un máximo de 60 tendrá un impacto limitado.
Desafortunadamente, la discusión sobre los precios máximos, es decir, sobre la limitación del precio de exportación del petróleo ruso, ha terminado en el mundo sin una discusión seria. Porque no se puede llamar decisión seria fijar tal límite para los precios rusos, que es bastante cómodo para el presupuesto de un Estado terrorista.
Las autoridades ucranianas llamaron a la población a aguantar las privaciones impuestas por los bombardeos contra sus centrales eléctricas. Los ataques rusos de las últimas semanas privaron a millones de familias de luz, agua y calefacción en momentos de rápido enfriamiento de las temperaturas por la llegada del invierno boreal. Los combates son especialmente duros en el este porque, según indicó el gobernador de la región de Lugansk, los rusos tuvieron tiempo de prepararse después de los reveses de los últimos tiempos. Un informe del ejército ucraniano señala que la situación también es difícil cerca de Bakhmut, en la región oriental de Donetsk. Los rusos tratan de conquistar esta localidad desde el verano y controlarla representaría un éxito para Moscú tras los repliegues recientes.
Tres semanas después de ser retomada por las fuerzas ucranianas, la ciudad de Jersón, al sur del país, sigue siendo bombardeada a diario. El ejército ruso se mantiene cerca, al otro lado del río Dnieper, apuntando tanto a las infraestructuras críticas de la ciudad como a los edificios residenciales. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha iniciado una visita oficial de 4 días a este país desgarrado por la guerra. Estoy en Ucrania en este momento por solidaridad con las víctimas de esta horrible guerra provocada por la invasión de la Federación Rusa el 24 de febrero. En general, los combates en Ucrania se han ralentizado y es probable que continúen en los próximos meses de invierno, según las agencias de inteligencia estadounidenses. También esperan que ambos bandos traten de reabastecerse y reconstituirse para una contraofensiva en primavera.
Los últimos bombardeos rusos contra la red eléctrica ucraniana aún mantienen sin energía algunos barrios de Zaporilla. A la hora de comer, los vecinos salen de sus casas y forman una larga cola frente a un coche del que un hombre saca una olla en la que humea un guiso. Cada día venimos aquí a dar de comer a unas 60 personas, nos dice el encargado de esta ONG sudafricana. Una simple sopa o comida caliente, algo difícil de conseguir cuando la red de suministros básicos como el gas o la electricidad está prácticamente destruida. Gran parte de la población de las aldeas cercanas al frente e incluso de algunos barrios de Zaporilla, donde viven unas 750.000 personas, depende de estas organizaciones para que les lleguen alimentos y medicinas. Vivo a 5 casas de donde ha caído la bomba rusa, nos dice Sergi, que asegura que la explosión fue tan grande que destruyó las cañerías, la red eléctrica y las ventanas. Como el resto de sus vecinos, se queja de que no pueden cocinar ni calentarse.
Tras años de desarrollo, Estados Unidos desvela su nueva arma letal. El fabricante asegura que este bombardero furtivo puede volar sin tripulación, portar armas tanto nucleares como convencionales, eludir los sistemas de radar más sofisticados y alcanzar cualquier objetivo en cualquier parte del mundo. El B-21 Raider fue presentado en California con una ceremonia cuidadosamente coreografiada, un espectáculo con música épica y luces presenciado por una multitud de altos funcionarios. El B-21 Raider es el primer bombardero estratégico en más de 3 décadas, un testimonio de la superioridad de Estados Unidos en ingenio e innovación, y también un elemento disuasorio cuando aumentan las tensiones con Rusia y China. El Pentágono afirma que Pekín ha duplicado su número de ojivas nucleares. El gigante asiático podría alcanzar las 1.500 armas nucleares en 2035, producidas en mayor número y más rápido de lo previsto. Operará en un entorno de grandes amenazas futuras y permitirá a Estados Unidos superar en maniobrabilidad y velocidad a nuestros adversarios. Disuadirá de un intento de agresión. La Fuerza Aérea quiere que sean la columna vertebral de su futura flota de bombarderos. El primero de ellos surcará los cielos el próximo año.
En la megaciudad suroccidental de Chongqing, la vida regresa poco a poco a la normalidad. Las tiendas están abiertas y los ciudadanos salen de nuevo a la calle. Apenas el mes pasado, muchos de sus 32 millones de habitantes estaban confinados. Las autoridades están relajando las normas de COVID en toda China pese a la tasa de contagios cerca de los máximos históricos. En varias ciudades ya no es necesario hacerse el test para usar el transporte público. En Pekín, las autoridades han ido cerrando centros de tests, generando largas colas en los que permanecen abiertos. Las pruebas son aún necesarias para acceder a muchos espacios públicos. Pese a la frustración que supone la larga espera, los pekineses están entusiasmados con la flexibilización. Creo que los controles son más suaves que antes. Todo el mundo está deseando salir y todos nos sentimos más relajados. Ahora, con la flexibilización gradual de las normas, los que trabajamos tenemos una sensación de esperanza. Aún con los cambios en las normas, Pekín afirma que sigue con su política de cero COVID, pero con un enfoque más flexible y específico. Las tasas de vacunación siguen siendo bajas entre la población vulnerable de edad avanzada. Pese a ello, las autoridades evitan las vacunas occidentales. Los epidemiólogos advierten que China no está preparada para afrontar la oleada de casos que puede llegar con la reapertura.
Irán disuelve la policía de la moral. El anuncio, considerado como un gesto hacia los manifestantes, se produce un día después de que las autoridades anunciaran que estaban revisando la ley de 1983 sobre el velo obligatorio y tras casi 3 meses de protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini.
Los fundamentos republicanos e islámicos de Irán están constitucionalmente arraigados. Pero hay métodos de implementación de la Constitución que pueden ser flexibles.
Irán está sumido en una ola de protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Amini, una joven kurda iraní de 22 años que falleció tras ser detenida por la policía de la moral por no llevar correctamente el velo. En julio, el presidente iraní pidió la movilización de todas las instituciones para reforzar la ley sobre el velo, afirmando que los enemigos de Irán y del Islam quieren socavar los valores culturales y religiosos de la sociedad. Desde el inicio del movimiento de protestas, hay cada vez más mujeres que salen a la calle sin el velo. Según un último balance difundido por el general iraní Amiral Hajizadeh del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, más de 300 personas murieron en las manifestaciones.
Una mirada al mundo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Damos la bienvenida a nuestra querida Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La frita cubana, delicia del paladar. En los Estados Unidos y en todo el mundo a partir de los años 50 se propagó la comida rápida, en particular la hamburguesa. Pero en Cuba, desde tiempo atrás, tenemos algo parecido, pero para muchos más apetitoso, la frita cubana. La original frita cubana se prepara con carne molida de res, manteca de chorizo con pimentón, cebolla, salsa de tomate y papa frita picada finamente en el modo juliana dentro de un pan suave para que sea crujiente. Su secreto está en la manteca de chorizo con pimentón, que aparte del sabor hace que se fría mejor y se compacte. Se dice que esta comida callejera se difundió masivamente en Cuba sobre la década de 1930, pero ya existía desde antes. Tal es así que en 1926 Jorge Mañach ya dedicaba una de sus estampas de San Cristóbal a la popular frita, tan en correspondencia con el gusto del cubano por las cosas fritas, siempre presente en nuestro paladar. Así, los típicos carritos con cocinas de gas líquido, de querosene, conocida en Cuba como luz brillante, y hasta de carbón, fueron estableciéndose en cualquier calle. Al igual que las cafeterías del café cubano a 3 centavos, los friteros llegaron a expandirse por toda La Habana y el resto de las ciudades cubanas. La frita se convirtió en una comida perfecta para después de salir del cine, de la pelota o tras tomarse unos tragos. Cerca de cualquier lugar público había un puesto de fritas, pero en particular en los alrededores de los estadios de pelota o boxeo, los bares, estaciones de guaguas o de trenes y calles comerciales, su presencia era masiva. Se cuenta que un carbonero, el gallego Sebastián Carroceijido, viendo que el gas licuado comenzaba a imponerse como combustible doméstico, supo que tenía que dedicarse a otro giro. Así se convirtió en el creador del mejor bocadillo de barrio de la gastronomía cubana. Ya en los años 50, Sebastián, gracias a la frita, era un empresario adinerado que aparecía en el libro de oro de la Sociedad Habanera y poseía varias cafeterías y el restaurante de comida española El Escorial. Fueron famosas su cafetería El Boulevard en la calle 23 entre 2 y 4 en El Vedado, la popular La Cocinita en la calle Paseo y otras más, todas muy famosas por su especialidad, la frita cubana. Algunos friteros fueron evolucionando y comenzaron a dar una más variada oferta, vendiendo pan con bisté, butifarras, mariquitas, pan con tortilla, perros calientes, papas rellenas y otros. Pero la frita nunca dejó de ser la reina. No valió para nada la competencia de otras delicias también baratas, como los bollitos de carita y las majúas fritas en los puestos de chinos, las frituras de bacalao o de malanga, los chicharrones o los tamales. La frita solamente era llevada a un segundo plano en Cuba por el café con leche. El puesto de fritas era un sitio de tanto arraigo popular que, para hacerlo más gráfico, cuando la situación estaba muy mala, la gente decía: "No me gané ni para la frita". Después de 1959 y de ser implantado el nefasto socialismo, empezó a perderse la frita junto con tantas otras cosas buenas de Cuba. Recibió su mortal estocada con la llamada ofensiva revolucionaria de marzo de 1968, que destruyó la economía particular y sumió al país en una crisis económica que todavía perdura. Por ello, la frita también emigró. La frita se fue de Cuba junto con los millones que abandonaron el país. Muchos comenzaron a recrear los negocios que fueron de su propiedad o conocieron, mayormente restaurantes y empresas relacionadas con la gastronomía o la industria alimentaria en las ciudades del exilio. En Miami, donde afortunadamente sobrevive y se ha extendido, el rescate comenzó en 1961 cuando Dagoberto Esteville inauguró la primera fritería en la pequeña Habana en Miami. Después se abrieron el Rey de las Fritas, el Mago de las Fritas, el Palacio de los Jugos y en cientos de restaurantes cubanos o latinos siempre está presente la frita cubana. Sin embargo, en Cuba, donde nació, creció y prosperó, hay muchos cubanos que no saben lo que es. Pero amigos, si en Cuba tomarse un café con leche es un milagro, ¿qué no será con la frita? Pero algún día, más pronto que tarde, volverá a las calles y parques de la isla a encantar a los cubanos con su delicioso y único sabor. Tiempo al tiempo.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Comienzo este comentario de hoy contento. Sí, contento, porque ha quedado demostrado que hay cubanos con vergüenza, que hay cubanos que no se doblegan ante la fusta ni ante los contubernios con la tiranía, y ratifican aquello que dijese José Martí: cuando hay muchos hombres sin decoro, hay hombres que cargan en sí el decoro de muchos. De esto han dado fe la semana pasada dos excelentes peloteros cubanos, Yunieski Maya y Sionel Pérez. Ambos han rechazado la invitación a formar parte del equipo nacional para el Clásico Mundial, cursada por la Federación Cubana del Béisbol, a varios peloteros que se destacan fuera de Cuba. Atletas todos que, cuando decidieron irse de la isla en busca de mejores horizontes profesionales y en busca de libertad, fueron denigrados con los peores calificativos por ese mismo organismo estatal que controla el deporte favorito de los cubanos. Sionel lo puso muy claro, cito sus palabras: elijo no participar por un gobierno que me llamó traidor, vendepatria, gusano y más cosas cuando salí de Cuba. ¿Por qué tengo que jugar por un gobierno que censura todos los juegos de la MLB? ¿Por qué mi familia en Cuba no me puede ver jugar en mi temporada regular? Ah, pero ahora, como les conviene que uno represente a esa dictadura, se les olvidó todo lo que dijeron de mí. Y quiero aclarar, soy cubano. Siento por mi gente. También sufro todo lo que está pasando en Cuba. Tengo familia, tengo abuelos, tengo tíos y tengo primos que aún viven en esa cárcel. Decirle no a representar mi país me duele en el alma. Pero tengo mis valores morales muy claros. Fin de la cita. Por otra parte, el digno deportista dijo: el INDER es otro carnero más de los dirigentes y no lo voy a representar. Ahora, caray, esto es tener vergüenza. Esto es ser un cubano con dignidad. Esto es ser un hombre de la cabeza a los pies. Mi abrazo de cubano y mi respeto de hombre libre a todos los que actúan de esta forma. Sionel, has lanzado el mejor no himno ron de tu vida. Que Dios te bendiga.
Y así damos por terminada esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo noticioso, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, y en las voces Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos encontramos mañana. Hasta la vista.
Se cae o no se cae, afuera. Se cae o no se cae.
Voy a contar una historia única en el béisbol. Se trata de un pitcher loco, que solo daba de bol.
Y no soy yo.
Iban pasando los años y aumentaba el descontrol. Y aunque le parezca extraño, no quería salir de bol. Y todo el equipo se empezó a cansar y por el center field se quiso escapar. Algunos se fueron, otros lo cogió y solito con el queche se quedó.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.